Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Nunca has sentido igual una derrota. Que cuando ella me dijo se acabó. Nunca creí tener mi vida rota. Ahora estoy solo y arrastro mi dolor.
A los 13 años se empieza a beber en España y 6 de cada 10 adolescentes confiesa haberse emborrachado alguna vez en su vida. Así arrancábamos esta noche el programa con el objetivo de analizar la percepción social que tenemos en general del alcohol. Y aquí nos metemos todos, ¿eh? Grandes y pequeños. Pero claro, bien es cierto que el consumo de alcohol, por muy moderado que sea, es una realidad que empieza a ser observada por los niños a edades tempranas y al ser habitual, pues se convierte en un comportamiento normal y aceptado. Y claro, así nos va. Cada vez es más común ver jóvenes de edades tempranas llenando calles y parques con botellas en la mano hasta altas horas de la mañana. Reunirse para beber en grupo se ha convertido en una práctica habitual y también en un problema. Un problema que vamos a analizar con Jero García. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Mira, es que estaba yo pensando. Esto de sentarse en la mesa del bar, en la vida real, se sigue concibiendo como el plan perfecto donde el alcohol es protagonista. Que si quedamos a tomar unas cañas, que si quedamos para tomar algo. Y claro, con esta premisa, quien pide, por ejemplo, un agua con gas, sabe que seguramente le va a tocar responder pues algunas preguntas, porque le vas a decir, pero ¿cómo te bebes un agua? Tómate una cervecita, ¿no? Es que esto es lo normal.
Desgraciadamente, sí. Es que tenemos una cultura que yo la llamo la cultura del bar.
Es la norma social aceptada como ocurría antes con el tabaco, que estaba bien visto en cualquier momento y en cualquier lugar. Ahora ya no tanto, pero esto lo hemos vivido hace nada con el tabaco, por ejemplo.
¿Y cómo hemos solucionado parte de ello?
Prohibiéndolo.
Correcto.
Es verdad que sí, prohibiéndolo. Es verdad, porque llega un momento que se nos va de las manos, que tampoco es cuestión de prohibir siempre y cuando se haga con moderación. Eso lo hablamos mucho y siempre, pero es verdad que en el caso de los jóvenes, muchas pautas de socialización, por no decir todas, pasan por beber. Y el problema es que se juntan a pasárselo bien y no a beber unas copas como podíamos hacer antes nosotros. Es que ahora beben de una manera compulsiva, es que se dan verdaderos atracones de bebida y quedan precisamente a eso.
Lógicamente, vamos a ver, el hacer las cosas con mesura y con proporción no es malo. Lo malo, lo nefasto, es hacerlo en exceso.
Bueno, tú conoces mejor que nadie la mente de estos chavales, a los que muchos de ellos además entrenas en tu gimnasio. ¿Por qué un chaval en un momento dado toma la decisión de beber y no otra? ¿De qué depende, no? La decisión que toman.
Porque no tiene otras alternativas. Cuanto más alternativas tenga, más difícil será que se decida por la errónea. En este caso, la de ingerir alcohol o drogarse, ¿no?
Ya.
¿De qué depende, ¿no?, la decisión que tomen? Sobre todo va a depender de sus principios éticos, o sea, los valores, y de su fortaleza mental. Esto, tanto lo de los valores y su fortaleza mental, son dos acciones que dependen directamente de la educación que adquieran en casa. La educación desde el hogar y la formación desde la escuela. El hogar y la escuela de la mano. ¿Sabes qué decía un grande?
Dime.
Entre los grandes, llamado Cantinflas. Decía, los niños solo tienen dos fuentes de aprendizaje, la familia y la escuela. Si falla una, la otra no funciona. Es sencillamente como el boxeo. Usted puede tener una buena izquierda, pero si no sabe rematar con la derecha, todo está perdido. ¡Qué grande Cantinflas!
Ya, desde luego. O sea, que si no sabemos desde casa darles, digamos, esa responsabilidad, ¿no?, en un momento dado, de que tomen la decisión adecuada, no impuesta por los demás, por el grupo, por el qué dirán, sino que ellos mismos tengan ese, bueno, que se les empodere para poder hacerlo, ¿no?, para tomar las decisiones correctas, aunque sean muy jóvenes. En este caso hablamos de chavales de 13 años, claro.
Pero todo eso es desde casa. La primera armería donde le vas a dar las herramientas y las armas para pelear en esta ardua y dura sendero que es la vida, son la familia,
yeah,
son los padres.
Yo, mira, mi hijo es pequeño todavía, pero sí que, por ejemplo, mis sobrinos. Siempre les suelo decir que tu objetivo nunca sea emborracharte. Otra cosa es que sea la circunstancia final, que tampoco es bueno porque beber no es bueno. Pero que ya vayas predestinado a beber, eso ya es un peligro.
Pero es que al final es que te estás dejando arrastrar por la corriente, ¿no? Al final, si tú no tienes otras alternativas y todo tu grupo va a hacer, digamos que esa acción nefasta contra la salud, y ya no solamente contra la salud, sino contra el orden público, pues mal camino vas. Si tú no tienes esos valores, esos principios éticos para poder tomar unas determinadas decisiones que no sean erróneas, pues vamos mal.
Entonces, desde casa, importante, hay que empoderar a los niños con ese poder de decisión, hay que trabajar sobre cómo reafirmarse, ¿no? Simplemente porque es verdad que son niños muy jóvenes, muchos de ellos son muy sensibles, no tienen herramientas. ¿Eso cómo lo podemos hacer? Porque creo que en tu caso, tú tienes un ejemplo muy claro en casa.
Bueno, tú tienes espías en todos los lados, Rosa, ¿eh?
No es que tenga espías, pero sí, a ver, es que tú tienes casos de todo tipo y además tienes muchos hijos, Jero.
Sí, lo voy contando ahí en las conferencias, todo, claro. ¿Verdad? Que al final la educación de mis hijos es más pública que los libros. Bueno, pues te voy a contar un caso que me ocurrió, ¿no? Es algo que me ocurrió de verdad con mis gemelos. Ellos tienen 4 años y uno de ellos pues es más manipulador, ¿no? Mientras el otro pues es más sensible, más sentido. Una noche, pues a eso de las 12, escucho que están discutiendo acaloradamente. Me voy a su habitación y les pregunto qué está pasando. Gaby, que es el más sentido, entre lágrimas me dice que su hermano incide profundamente en la cuestión de que todos los dinosaurios han muerto, que vino un meteorito y acabó con todos ellos. Gaby defiende a ultranza que murieron todos menos uno, el Diplodocus. Entonces yo pregunto a Gaby que si él cree de verdad que el Diplodocus está vivo. Él me contesta que sí. Yo le repito que si eso es una decisión definitiva y me vuelve a repetir que sí.
Sí.
Román, el otro gemelo, sigue la conversación muy, muy atento. Entonces yo le pregunto a los dos que quiénes son los héroes, ¿no? Y los dos me contestan que son Spiderman, Batman, Superman, etcétera, etcétera. Y yo les digo que esos no son los verdaderos héroes, que los verdaderos héroes son los niños que toman sus decisiones y las mantienen aunque todos alrededor les digan lo contrario. Que el verdadero poder no está en saber tirar telarañas o volar. El verdadero poder está en no dejarse influenciar por los demás. Y por arte de magia, Rosa, a la semana siguiente, el Diplodocus estaba vivo y los dos hermanos estaban convencidos de ello. Y es así. Fíjate. Hay que ser generoso en el esfuerzo de por menos intentar, empoderar a los críos.
Exactamente. Es una forma de empoderarles, de darles esa fortaleza para que se reafirmen en sus decisiones y, sobre todo, Jero, para que no se dejen llevar por el rebaño. Y hablamos de eso, hablamos ahora del rebaño, de la pertenencia al grupo, lo importante que es en los chavales, ¿no?
Sí, ¿sabes lo que ocurre? Que el miedo a brillar hace mucho daño, ¿vale? Si ya en condiciones normales muchísima gente tiene pavor a destacar, tanto jóvenes como adultos, esto que nos pasa sobre todo en los trabajos y en cualquier situación de la vida, imagínate un grupo de personas débiles, o por su juventud o por la falta de valores. Tenemos una bomba de relojería.
Claro. Además es que, fíjate, a ciertas edades los grupos de amigos ejercen una influencia clave en el desarrollo de la identidad de los chavales, eso está claro. Y las normas sociales que se construyen en esos grupos suelen seguirse para conseguir un sitio relevante en el grupo. O haces lo que te dicen o estás fuera del grupo. O eres el rarito, o eres el sieso, o eres el aburrido, o eres el que no bebes, ¿no? Es decir, no beber de por sí ya conlleva cargar una etiqueta. Y eso es un problema que tienen hoy muchos jóvenes.
Ya, pero es que, vamos a ver, las normas sociales de las que estás hablando. Las normas sociales tienen que ser las que se imponga cada uno. Si tú eres fuerte en tus convicciones, no debes ser arrastrado por la corriente. No debemos de normalizar seguir al rebaño. Tenemos que empezar a formalizar lo contrario, la independencia, la autonomía. Y yo creo que ese es el futuro.
Claro, pero ¿cómo hacerle entender eso a un niño? A un niño que está con un grupo de gente que necesita, como tú dices, la pertenencia es a un grupo y ese grupo sale, ese grupo bebe, ese grupo pues se divierte de esa forma y el chaval, pues a lo mejor tampoco es que le guste beber, pero lo hace por inercia, lo hacen porque sus amigos lo hacen. ¿No te creas que es fácil terminar con esa situación o cambiar las cosas, eh?
a través de los principios éticos de cada uno.
Ya,
a través de, yo siempre digo que a la hora de tomar cualquier decisión dependen de varias cosas las decisiones, ¿no? Porque tú puedes tomar en una misma cuestión, la decisión depende con 20 o con 30 años, ¿no? Porque al final vas a depender de los valores o principios éticos, vas a depender de la experiencia y sobre todo de la edad. Entonces, lo que tú tienes que ser es fuerte en tus convicciones. Lógicamente, cuando eres niño o cuando empiezas a ser adolescente, esas fortalezas, ese empoderamiento, alguien te lo tiene que dar. Porque al final, el miedo a brillar es muy peligroso. Porque piensa que el miedo a brillar es un generador de uno de los pecados capitales, que es la envidia. O sea, menos miedo a brillar y más poder de decisión.
Ya, lo que pasa es que una edad determinada, y tú esto lo sabes bien, los padres pintamos poco. Es decir, los niños se dejan llevar por sus amigos y los padres, tú no sabes, tú qué sabes, tú no tienes ni idea, tú qué vas a saber, en fin. Y llega un momento que los padres, es verdad que tienes ahí, estás atado de pies y manos porque no sabes cómo hacerle entender a esa criatura que tú ya has pasado por eso y que se está equivocando. Pero es que no hacen caso a los padres.
Pero es que ese respeto, Rosa, se gana desde el minuto uno, a través del ejemplo, y del cariño, y del apego, y del diálogo.
Yeah.
El saber poner límites con diálogo, con comunicación, siempre es muy importante. Y eso es desde que el niño es bebé. Tienes que ganarte el respeto desde que el niño aparece en tu casa en el cuco.
De todas formas, es verdad que ahí lo estamos haciendo muy mal, porque la socialización para el consumo de alcohol empieza, y lo estamos viendo, empieza en la familia, en donde nosotros no nos damos cuenta del peligro que eso tiene. Desde pequeños nos están viendo brindar con champán, con no sé qué bebida, que si el vino, que si tal, que si el niño, ta, un sorbito, venga, no, que esto no puedes beber. Esto lo estamos metiendo desde el primer momento y es el problema con el que nos enfrentamos hoy.
Claro, si tenemos la cultura del bar, somos un país donde hay más bares que farmacias. Un país donde mientras haya fútbol y alcohol, todo va bien. Que yo no digo que esté mal ni el fútbol ni los bares, pero en su justa medida.
Ya.
Yo de verdad que lo que no quiero vivir es en una sociedad anestesiada, Rosa.
Ya. Y luego, claro, a través de la observación de modelos, también se aprende que el alcohol puede utilizarse como herramienta para vencer inhibiciones sociales. Que eso también, según cómo sea el niño, pues fíjate, se aferra a ello y tenemos un problema.
Pero mira, no hay mejor forma de influir que el ejemplo. El ejemplo puede ser bueno, puede ser malo, pero la ejemplaridad siempre tiene una connotación positiva.
Yeah.
Siendo ejemplares, Rosa, podemos cambiar el mundo. Este tío es ejemplar, es digno, es virtuoso. Que se quede en el pozo el niño de lo que hacemos, no de lo que decimos. Que somos, en este país somos muchos de decir, pero poco de hacer.
Ya. Yeah. Y hemos hablado mucho también este programa y en otros programas anteriores de la falta de alternativas que tienen los jóvenes y que al final acaban en el parque, en los botellones, en cualquier garito, pero es verdad, ¿qué pasa cuando les das a los chavales una alternativa como, por ejemplo, Jero, como es el deporte, que es claramente lo que tú manejas, ¿no? ¿Qué les da el deporte a los chavales que le pueden quitar de otras cosas que son bastante más perjudiciales?
El deporte tiene tres recompensas inmediatas. La físico-fisiológica, que va directamente comunicada con la psicológica. Vas a segregar todas las hormonas y neurotransmisores de la recompensa. Serotonina, endorfina y una que es la principal, que es la que te ayuda al equilibrio emocional, la dopamina. Y esas dos primeras recompensas te llevan a la tercera, que es la más importante y la que nos afecta en este caso, que es la conductual. Los valores o principios éticos que te aporta, como la constancia, como el sacrificio, como la disciplina, como la motivación y algo que nos sirve para arrastrar. Esto sí que es una buena corriente. La pertenencia a grupo.
Al grupo.
A través de una cultura y un grupo deportivo y sano.
Desde luego. Pues nada, el deporte también nos da esa pertenencia al grupo que muchos chavales buscan precisamente en el alcohol. Y lo que está claro, y yo es con lo que me quedo hoy, si queremos cambiar estas prácticas debemos plantearnos el cambio de la percepción social del alcohol como parte integrante de nuestra vida social. Eso está claro. Yo creo que ese es el problema y si lo atajamos de raíz y empezamos a darnos cuenta de nuestra conducta, yo creo que mejorará también la conducta de los chavales, ¿no crees?
Hombre, yo creo, y sinceramente, que todo esto se podría atajar con unas leyes un poco más estrictas. Pero claro, para el marketing político eso no va bien. La mayoría que están en los botellones pueden votar, ¿no? ¿Y a quién vas a votar? ¿Al que te prohíbe o al que te lo permite?
Yeah.
y así andamos.
Desde luego que la administración sí que tiene que apoyar, especialmente el deporte.
No, tiene que dar alternativas y tiene que empezar un poco a tener un agente sancionador para evitar estas cosas que están, claro, vamos a ver. La cultura del alcohol no es buena, pero esto es una misión de todos, desde los padres al sistema educativo y, por encima de todo, la administración. Pero para esto, Rosa, hay que meterse en el barro y mancharse las manos. ¿Estarán dispuestos la administración, jugándose su sillón, a hacerlo? No creo, la verdad.
Pues deberían, porque yo creo que urge formar otro tipo de alternativas que creen grupos, tribus y otro tipo de reuniones con otras connotaciones, con otros valores más positivos, ¿no?, que lo que estamos encontrando hoy en día con nuestros jóvenes, que tenemos un problema cada fin de semana con los botellones y con el alcohol, que es una barbaridad. Pero bueno.
Lo hablamos el otro día, Rosa.
Sí.
Islandia. Hablamos el otro día de Islandia. ¿Por qué no miramos al norte? ¿Por qué no buscamos gente que haya solucionado este duro problema? Claro, porque no mirar no es no ver, Rosa.
Sí.
Es no querer.
Desde luego. Alternativas necesitan nuestros jóvenes hoy en día. Jero García, como siempre, qué gusto hablar contigo. Muchas gracias, compañero.
Muchísimas gracias por contar conmigo.
Te mando un beso fuerte y hasta la próxima semana, Jero. Gracias.
Hasta luego.
Adiós. Qué suerte.